Muy buenas tardes. Una vez más estamos en la cadena COPE encendiendo el hachón. Soy Juan Carlos Pérez de la Fuente hasta las 2 en COPE Más Valladolid en el 101.2 en FM. Recuerdo también que se nos puede escuchar en cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com. Como siempre, buena compañía alrededor de esta mesa en el estudio Padre Cabo de COPE Valladolid. Está el periodista vallisoletano Ángel Cuaresma. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias.
En unos instantes se incorporará el historiador vallisoletano, el doctor Burrieza, Javier Burrieza, que como siempre habitual en el hachón. Hoy no puede estar con nosotros en el estudio el responsable de Valladolid Cofrade, Diego Arias Madero. Mader, esta mañana su hijo Rodrigo era sometido a una pequeña intervención quirúrgica. Esperemos que todo haya salido perfectamente, pero aún así tendremos tiempo para que Mader nos cuente a través del hilo telefónico por lo menos la agenda, la repleta agenda de cultos y actividades preparadas a lo largo de esta próxima semana en las cofradías vallisoletanas. Hoy además tenemos la suerte de contar con la presencia de, sobre todo, un buen amigo que en repetidas ocasiones ha compartido con nosotros estos micrófonos en el hachón y que en abril del año pasado era nombrado obispo auxiliar de nuestra diócesis y al que vamos a saludar ya inmediatamente, don Luis Javier Argüello. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Me alegra estar aquí.
Tuvimos la suerte también de que en el primer programa del hachón de esta temporada nos dio la bendición a través del hilo telefónico.
Sí.
Pero bueno, nosotros la tomamos muy gustosamente y aquí estamos en el hachón, una nueva temporada, bendecidos por el obispo auxiliar de Valladolid, que casi va a hacer un año ya desde ese nombramiento.
Claro, fue el 14 de abril, sí, luego la ordenación el 3 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Un año intenso, me imagino, ¿no?, para Luis
Pues
Arguello.
Sí, la verdad es que sí, viviendo las actividades ordinarias, podríamos decir, de mi vida como cura en la diócesis, como vicario general también, y habiendo añadido sobre todo una perspectiva nueva en este tiempo, además de algunas otras actividades, tanto aquí en la diócesis como en la conferencia episcopal.
Arzobispo auxiliar de Valladolid y obispo titular de Ipagro.
Sí, el otro día cuando en la parroquia de San Pedro Apóstol, con motivo de la presentación de la restauración del retablo, yo estaba también de visita pastoral, se presentaron dos cordobesas, una de ellas además de Alcalá de la Frontera, con un deseo grande de hacerse una foto con el obispo titular de su tierra, y además me pusieron pena la vida para que vaya, y dicen que en Semana Santa, que la Semana Santa de Alcalá de la Frontera es muy andaluza, muy espectacular, pues, y con deseo de que vaya su obispo titular en la historia, que no en el presente.
Lo que queda claro es que no hay ninguna celebración de Semana Santa que no merezca una visita, sea donde sea y en cualquier rincón. Javier Burrieza, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. Pues estamos buenos en Semana Santa como para... tendríamos que tener el don de la bilocación.
Por
también,
lo menos, sí.
También para Luis Argüello, algunas veces el don de la bilocación sería interesante, ¿no? O sería peor, porque
claro,
significaría
no, no.
tener doble
sí,
agenda.
Sí, sí, sí. Los límites tienen cosas estupendas. Los límites del espacio y el tiempo
aquí,
son buenos.
Aquí alguna vez hemos dicho que uno de los nuestros del equipo médico habitual nos lo han hecho obispo. Nos referimos a usted. Así lo sentimos. Luis Argüello ha sido una persona muy habitual en las procesiones, pero además desde siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Desde que era estudiante en Valladolid?
Pues casi sí, yo creo, Siempre me ha gustado. Me ha gustado mucho, en general, lo que acontece en la calle. Y de manera particular, pues lo que significan las procesiones, la presencia, no solo de los que procesionan, sino de la gente que está en la calle.
¿Como alumno del Colegio de Lourdes también participaba de algunas de esas procesiones?
¿O entonces
ya no había escolanías para participar en la procesión del Domingo de Ramos?
No, cuando yo como alumno del colegio estuve en la escolanía, en la congregación del Niño Jesús, en la cruzada eucarística, en la congregación mariana, puse todos los hábitos, que entonces en todas esas congregaciones había, digamos, uniforme o hábito, pero no, la única salida así fuerte que hacíamos entonces era una larga, que era una peregrinación a Lourdes, y otra, bueno, que teníamos algunos de los actos fuertes del colegio en el Teatro Calderón.
Bueno, pues eso me lleva...
Íbamos en fila desde el colegio al Teatro Calderón.
Eso me lleva a hacerle una pregunta ya que estamos hablando de esto. Algunas veces aquí hemos hablado de que se echa de menos un poco de implicación de los colegios de titularidad religiosa en las cuestiones de la Semana Santa. Como que cuesta ahí sembrar para que participen en las procesiones. Sí, participan en la del Domingo de Ramos. Hay algunas tutorías. En algunos sitios se celebra incluso alguna procesión infantil. Pero que sentimos un poco los cofrades que falta... ¿Hay algo para que acojan todas estas iniciativas?
Es que igual antes de que conteste el señor obispo, igual están un poco cansados después de haber celebrado el carnaval y Halloween, estas escuelas, pues igual ya llegan cansadas a la Semana Santa.
No tenía que poner la muleta.
No, no sé qué opinan. Esta ironía sí se entiende en la radio.
No, de todas formas, yo creo que es que se forma poco en los colegios, entonces los chavales tampoco tienen interés. Antes ha dicho un detalle muy curioso y es que íbamos en fila. Pero es que íbamos en fila no solo al Calderón cuando se hacía ese acto en concreto, que yo creo que también he tenido oportunidad de vivirlo en mi época de estudiante en el Colegio de Lourdes, sino que se iba en fila prácticamente a todos los sitios, por el Paseo Zorrilla.
A la finca a jugar al fútbol.
A la finca, sí. A la finca, que era como irse fuera de Valladolid, sí. Hoy día, pues hasta a un paso, a tiro piedra, como se suele decir. Poco interés, a lo mejor, por parte de los docentes en los colegios, para que los más pequeños pues tengan
Fíjate, yo me voy a poner un poco exquisito en el diálogo. Yo creo que aquí se percibe una problemática que es más amplia de la vida de la Iglesia, que es como una especie de conflicto o de mirarse por encima o por debajo del hombro entre lo que pudiéramos llamar una religiosidad ilustrada y la religiosidad popular. Entonces yo creo que en el mundo de los colegios, en la propuesta pastoral que se hace y demás, ¿no?, en estos últimos decenios, ¿no?, se ha hecho una apuesta mayor, si vale la expresión, por una religiosidad ilustrada, de alguna forma, con algún tipo de conocimientos en relación con la Biblia, con una apuesta en el campo de Semana Santa por las celebraciones de la vivencia de la Pascua juvenil, que tiene también sentido, ¿eh?, y que yo creo que a la hora de elaborar lo que pudiera ser un recorrido de los chicos y chicas que están en los colegios, pues seguramente diera tiempo u oportunidad para vivir ambas dimensiones, ¿no?, ambos pulmones de la vida de la Iglesia. Entonces, yo creo que, dado que ha surgido esta conversación, yo creo que sería una buena cosa que pudiéramos hacer, ¿no?, de hacer algún tipo de propuesta, de convocatoria, de ver. Por otra parte, tampoco se puede hacer en abstracto, sino que seguramente dentro de nuestras cofradías vallisoletanas y viendo dónde están ubicadas o demás, pudiera pensarse en alguna relación más estrecha.
Es que hablamos de los colegios, pero también habría que hablar de las propias cofradías. Nos estamos muchas veces aquí quejando de,
bueno,
la pocos,
de nuestras de propias pocos, familias. ¿Eh?
No, pero,
aquí
pero
cada uno
de los pocos cofrades titulares que pagan su cuota o que tienen derecho a voto por aquello de que pagan la cuota y que van a y que luego no acuden a los actos que la propia cofradía organiza. A lo mejor habría que empezar también por las cofradías que tienen cientos, miles de inscritos aquí en Valladolid y que luego a la hora de la verdad pues no van. Quizá en el momento de procesionar, pues sí, salen algunos poquitos más, pero a los cultos propiamente dicho, o a lo largo de todo el año, que se organizan en las distintas sedes de las cofradías, actividades o cultos, no acuden, y quizá habría que empezar por ahí. Yo recuerdo que Luis Argüello, en alguna ocasión, antes de ser obispo auxiliar de Teneste, quizá muchos más cometidos, dijo: yo me voy a sentar con las cofradías de Valladolid y vamos a poner un poco las cosas encima de la mesa.
Bueno, yo creo que yo este deseo le mantengo y en la medida de mis posibilidades lo practico. Porque, ¿en qué sentido? Por el palacio, como les gusta decir a los cofrades, pues pasan muchos directivos de las cofradías a lo largo del año, con diversos motivos, ¿no? Desde un problema jurídico a la hora de un cambio de estatutos.
A
presentar también futuros proyectos. Y yo trato de aprovechar estas conversaciones para abrir un poco el horizonte y pensar en esto, ¿no? En la necesidad, yo percibo, que nuestra Semana Santa tiene, puesto que el contexto social, cultural, es tan cambiante, de hacer una apuesta de fidelidad a lo que hemos recibido, a lo que estamos viviendo. No se trata de inventarnos las cosas, ¿no?, pero sí de sacarlas un nuevo brillo y yo en ese sentido me parece que hay dos asuntos. Uno, el sentir todas las cofradías que la Semana Santa es algo de todos y no cada cual defender su parcelita. Y luego este reto, ¿no?, de especialmente de los jóvenes cofrades o de las personas que, bueno, están apuntadas pero participan menos, ¿no? Entonces,
de ahí pues le deseo mucha suerte. Son dos asuntos peliagudos, ¿eh?
Bien, tal y como están las cosas. Hay que intentarlo.
Hombre, decía Javier al inicio de esta conversación que don Luis es uno más, si nos lo permite, del equipo médico habitual. Y en esos paseos que hemos tenido el placer de compartir con él en las procesiones, no había cuaderno azul físico, ¿no? Ni bueno, ni azul, ni púrpura, ni de ningún color. Sí. Pero bueno, había una idea, ¿no? De ver las procesiones y de tomar nota. Y sí. Bueno, al final, ¿en qué quedó don Luis toda esa historia?
Bueno, también es verdad que ha habido la peripecia de este año y el cambio, claro, de mi situación y demás, ¿no? Pero yo esta propuesta hecha de manera general a la Junta de Cofradías y en realidad a todas las cofradías vallisoletanas está hecha en el deseo también de recibir sus propias aportaciones, y a mí sí que me gustaría, vamos, yo creo que estoy decidido a ello, ¿no?, de, bueno, poder ofrecer al menos un borrador, ¿no?, un marco para plantearnos las cosas, ¿no? Yo incluso pensando en el pregón de la futura Semana Santa, pues también caía en la cuenta haciendo un recorrido de lo que es la gran procesión, ¿no?, en el tiempo de la Semana Santa vallisoletana, de que estamos cerca de cumplirse el centenario de que Gandásegui fuese obispo de Valladolid, que llega en 1920, con lo que todos sabemos que significa el arzobispo Gandásegui en el impulso, en la reforma, en el deseo, ¿no?, de poner encima de la vida vallisoletana y de la iglesia vallisoletana lo que la Semana Santa significa. Entonces quizás pueda ser también una buena oportunidad, ¿no?, de decir, bueno, hemos vivido un siglo de una reforma, uh-huh, de la Semana Santa. El tiempo, en cuanto a su contexto, ha variado mucho. Entonces, bueno, puede ser una buena ocasión en este tiempo, no voy a decir a celebrar un aniversario exacto, sino cayendo en la cuenta de este momento, ¿no?, para dar este impulso.
Bueno, yo creo que además, yo creo que es una buena ocasión. Yo ahí estoy de acuerdo, para bien y para mal, porque algunas veces también hemos mitificado mucho el papel de la figura de Gandásegui. Yo como historiador también estoy en un proceso de revisión también de todo esto de lo que significó Gandásegui en esos momentos. Pero yo creo que también, y no es por hacer de cronista del obispo, pero hay cosas que ya se han empezado a notar. Por ejemplo, había algunos gestos, algunos encuentros en nuestra Semana Santa de Valladolid entre Cristos que han desaparecido, han ido desapareciendo. Quizás por una mera, algunas veces por una mera indicación, otras veces sin tener que hacer esa indicación se han producido eso es un poco esas cuestiones que son estéticas, pero no solamente estéticas.
Claro,
son también
no.
Son también, porque aquí lo estético es muy importante, entonces lo plástico representa, sí, una espiritualidad. Y eso ya se ha empezado a producir de alguna manera.
Sí, yo creo que el que haya una armonía entre el título de una procesión, el recorrido que se hace, el acto penitencial de alguna u otra forma, ¿no?, que justifica la salida, la procesión, el ir trasladarse de un sitio a otro, yo creo que es importante que haya una armonía. Como creo que también lo es que tratemos de, a lo largo de esta semana que dura 10 días, digamos, ¿no?, pues que haya un relato en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, que es verdad que la cruz, los crucificados aparecen desde el primer día. O sea, que nosotros, claro, que yo creo que todos tenemos claro que en esos 10 días de nuestra Semana Santa estamos ya anticipando en todos ellos, ¿no?, la cruz del Señor, ¿no?, incluso la soledad de la Virgen o sus dolores o angustias, ¿no? Pero con todo, yo creo que es bueno que a lo largo de todos esos días, pues la propia distribución de las procesiones tenga un sentido, además de que cada una de ellas lo tenga en sí misma, ¿no?
Claro, es que nos gusta tanto la Semana Santa, por lo menos a los que estamos aquí, y es de suponer que a nuestros oyentes, que a veces caemos en, y yo me pongo el primero, ¿eh? No, que como que todo vale, ¿no? Con tal de que haya procesiones y haya música y pues, pero claro, no todo vale como aquí se. ¿Sabes? Hay un caso muy curioso en nuestra comunidad autónoma que es la ciudad de Soria, que claro, tiene menos procesiones que Valladolid, pero tiene adaptado cada día de la semana con una fidelidad tremenda a los relatos evangélicos. Es verdad que claro, dice, bueno, el lunes santo no es el viernes, como aquí se está diciendo, ni el martes. Pero bueno, en Soria procuran que cada día sea un episodio de la narración evangélica y se adaptan. Claro, es verdad que aquí si hay 30 y muchas procesiones a lo largo de la semana, pues es más complicado adaptarnos, ¿no? Pero yo creo que es que a veces queremos que haya tantas cosas que...
Luego, además, creo que también hay alguna cofradía que a gritos está pidiendo algún momento para ella. Claro, estamos en un momento en que todavía tenemos que revisar lo que existe, pero eso también es importante para el propio dinamismo de la propia cofradía. No hay un solo ejemplo, sino que puede haber más de un ejemplo, ¿no? Y algunas veces ellos mismos se sienten un poco discriminados, incluso por todos los demás, sino los demás podemos salir en varias ocasiones y ellos no es que no salgan, es que a lo mejor quieren ese momento particular. ¿También sería objeto de esa reforma?
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta todo lo que desde las cofradías se está sugiriendo, puede venir, que uno de los aspectos es este, ¿no? Pero yo creo que también estamos viendo cómo hay la situación de algunas cofradías que en el número de cofrades, en lo que antes planteaba Juan Carlos, en su propia participación, en la realidad también de la incorporación de nuevos cofrades, plantean situaciones de debilidad, ¿no? A la hora de poder mantener con dignidad un desfile procesional que pide llevar los pasos, alumbrarles, hacer una planta de procesión. Y eso también supone unos mínimos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es lo que seguramente tengamos que ver, ¿no? Y yo creo que subrayar la colaboración de unas cofradías con otras, ¿no?
Vamos a hablar del pregón, que si no, no nos lo perdona nadie. De los que nos están escuchando, por lo menos, ya sé que el pregonero dirá, no quiero decir nada, que no quiero avanzar nada.
Como decía Fraga, vaya usted si lo escucha.
Pero no, sí, iremos y además se lo contaremos a todos los oyentes porque lo vamos a transmitir en directo. Este día, 31 de marzo, si no recuerdo mal, uh-huh. Es cuando se pronuncia el pregón de la Semana Santa. Luis Argüello ya pronunció el Sermón de las Siete Palabras en el año 2005 y ahora pues va a ser el pregonero una vez que fue nombrado obispo auxiliar de Valladolid. ¿Es un partidario de que se siga haciendo el pregón en la catedral vallisoletana o partidario de que ese pregón saliera de esa casa de todos?
Bueno, acabas de decir algo que es valioso, que es casa de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en principio soy partidario de mantener el pregón en la catedral. Es verdad que el pregón, como tal, debe de, en la medida de lo posible, cultivar las diversas dimensiones que la Semana Santa tiene. Pero yo creo que es bueno poner el acento en el acontecimiento que se pregona, tiene como unas raíces evidentes religiosas, ¿no? Tanto en la historia como que en lo que ahora queremos representar y decir. En ese sentido, el que la catedral, como casa de todos, acoja el pregón es bueno, pero no solamente por ser un templo donde se celebra la liturgia, sino que las catedrales en general, en la historia de las mismas, en lo que significan hoy en tantos lugares del mundo, en ciudades importantes del mundo, yo creo que es bueno que tengan también una dimensión o una expresión cultural, artística, para servir de enlace entre la fe, la belleza, el arte. Entonces eso es bueno. O sea, que no quiere decir que porque sea en la catedral que el pregón o el pregonero tenga que ser un clérigo por una parte o tenga que hacer referencia solo al núcleo duro de la celebración, ¿no? Sino que el que también se puedan resaltar otras dimensiones, que puedan hacerlo otros pregoneros, ¿no? Distinto de lo que puede ser el pregón de un obispo de la diócesis, ¿no? Pues yo creo que es bueno que también sea en la catedral.
Yo no quisiera plantear ninguna inconveniencia o contar ningún secreto, pero yo entiendo que en este en esta primera Semana Santa de su ministerio episcopal, ha tenido que decir que no o rechazar invitaciones, ¿no? A pregones, sí. Sermones, fervorines, han sido muchos.
Claro, bueno, y por otra parte, el hecho mismo, yo pienso que cuando el compromiso de la vivencia de la Semana Santa está o bien el sermón de las siete palabras o bien el pregón, pues que eso también, bueno, supone que en ese año ese es el subrayado, ¿no? Y que otro tipo de presencias, bueno, pues tiene que dar más en segundo plano, me parece a mí, ¿no? Entonces, por eso sí es verdad que he tenido que decir que no a varias invitaciones que se me han hecho en una fase del tiempo, sin dar explicaciones de por qué decía que no, porque, bueno, ya estaba en el secreto. Y en otro momento, pues yo creo que también esto se entiende con facilidad, lo cual no quita que ya me haya hecho presente en alguna celebración y me vaya a hacer presente en otras, ¿no? Pero bueno, como algo que me parece también normal del acompañamiento que el obispo auxiliar hace de la vida de la diócesis, ¿no?
Y a todo esto, un sermón de las siete palabras diferente.
Sí, yo creo que también es bueno esto, ¿no? Es decir, que el hecho del sermón, que no es una celebración litúrgica, sino que es, sí, un comentario de la palabra de Dios, en este caso, ¿no? Pues tenga entre nosotros un género distinto del de la homilía sí, que está reservada al que preside la celebración litúrgica, que es un ministro ordenado, pero yo creo más aún que como vivimos un tiempo misionero, en los tiempos misioneros adquiere una importancia grande la predicación de la palabra, la predicación, hecha por cualquier creyente, por cualquier bautizado. O sea que en este sentido, en este año, sea una mujer, por tanto, alguien que no pertenece al sacramento del orden, quien, pero que por otra parte, en este caso, como es el Nuria Calduch, es una estudiosa de la palabra, sea ella quien haga este comentario de estos textos bíblicos, me parece una cosa buena.
Con todo razón podemos decir que es la predicadora de las siete palabras.
Sí, 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 claro.
Porque hay algunas personas que ponían, no precisamente desde el ámbito eclesiástico, sino desde el ámbito seglar, hay algunas personas que se pasan de derecho canónico y de frenada y nos dicen que no se puede decir eso, pero se puede decir eso, claramente.
Es que es así, ¿no?
Es la predicadora de las siete palabras.
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo vamos a llamar si no?
Claro. Bueno, bien.
Vamos a ver, podemos buscar sinónimos, predicadora, sermoneadora, podemos buscar
sinónimos, ¿no?
Yo esto que pregunto no me lo he inventado.
Ya, supongo.
Sí. Eso ha estado también en el mundo de las redacciones, porque se ha recibido muy bien normalmente, pero también hay personas que lo han contestado y las personas que lo han contestado pues argumentan esas cosas, o sea, que yo se las he intentado rebatir por todos los medios.
Se nos puede escapar en algún sinónimo no exacto, podemos decir pregonera, que no es exactamente sí. Pregonera, pero se nos puede escapar la palabra.
En cualquier caso, que me corrija el señor obispo, Jesús dijo, id y predicad, puede predicar todo el mundo.
Yo creo,
¿no?,
que hay, hablando de géneros literarios, habría un género literario a la hora del comentario de la palabra, que es la homilía, un género literario situado dentro de la celebración litúrgica en la que hace falta además intentar por lo menos hacer una relación entre la palabra que se proclama, la Eucaristía que se celebra y la situación del pueblo de Dios, que ahí, bueno, sería incorrecto que dijéramos Nuria Calduch ha dicho una homilía el Viernes Santo en la Plaza Mayor, eso sería incorrecto. Pero hablar de que ha sido una predicadora de la palabra, una enunciadora de la palabra, una misionera de la palabra, por decir.
No, es que cuando uno está en antena horas seguidas.
No, pero está bien saberlo, ¿no? Porque luego cuando el Viernes Santo por la mañana estemos con micrófono en mano para no decir cosas que no se deben de decir, por lo menos.
Sí.
Y eso es importante. Bueno, pues un pregón. Bueno, nos ha dicho que en el pregón que va a dar un repasito a lo que es nuestra Semana Santa, evidentemente. No puede ser de otra manera, claro, porque es lo que se hace en todos los pregones. Sí.
Pero repaso algo, solo va a dar la Semana algo, Santa o
algo,
alguien de la
algo
Semana
especial,
Santa.
Algo especial y...
Hombre, yo me he dejado influir por el hecho de que este año tanto el cartel de Semana Santa como la ambientación del propio pregón con el paso, por decirlo así, que se va, que se pone en el presbiterio de la catedral, va a estar centrado en la cruz desnuda, pues el pregón va a hacer referencia a la cruz, al camino de la cruz, al vía crucis, a todo lo que significa la cruz como señal de los cristianos, y luego por la importancia que tiene en realidad todo lo que ocurre en torno a la cruz, en el camino hacia la cruz, en la cruz, después de la cruz, para construir desde ahí. Yo, de alguna forma, mi pregón tiene también forma de cruz. Por una parte habría un palo largo, que es hacer un recorrido, una procesión desde el año cero hasta Valladolid 2017.
¡Ay, qué bonito!
Y un palo corto de la cruz, que ya sí sería presentar nuestra Semana Santa 2017, un repaso por el programa.
Y en una ciudad donde la cruz es importante, no hace falta irnos a Líbana y a,
claro,
y a Murcia,
y a Caravaca, sí, sí,
y a Caravaca,
sí,
de la cruz, sino que aquí es una ciudad también
de todas maneras,
importante.
Todos los que, yo insisto, a poco que conozcamos a Luis Argüello, bueno, pues sabemos que su vida, ¿no?, sacerdotal, pues ha estado volcada con los, permítaseme decir, con los desnudos, ¿no?, con la gente más necesitada de la diócesis y de otros lugares, y bueno, pues que este año el emblema sea la, o el cartel sea la cruz desnuda, pues casi blanco y en botella, ¿no?
Sí, es verdad.
Si me permitís, sí, vamos a conectar con Diego Arias Madero, que está con nosotros para relatarnos rápidamente lo que va a dar de sí la agenda de actividades, actos y cultos para los próximos días. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos con la agenda de esta semana, que comienza hoy mismo con el quinario en honor al Cristo del Perdón de la Cofradía de la Sagrada Pasión en la Iglesia de San Quirce y que se prolongará hasta el sábado. Mañana miércoles dará comienzo el triduo al prendimiento de la cofradía de la oración del huerto en el monasterio del Corpus Christi. El viernes tendrá lugar una conferencia a las 7:30 de la tarde en los locales parroquiales de la unidad pastoral de Santiago y El Salvador, en la calle Galera, sobre cómo murió Jesucristo, pero desde el punto de vista de la medicina. Ya el sábado a las 8:30, el certamen musical Santa María de la Antigua, que organiza la cofradía de la Preciosísima Sangre y que contará con un pasacalles previo desde la plaza de la universidad. Y a las 9, también el sábado, en la iglesia de Santiago tendrá lugar Palabra y Música, donde además de darse a conocer el que será el soneto del pregón de las siete palabras, se estrenará por parte de la banda municipal de Arroyo la marcha Santísimo Cristo de las Mercedes, dedicada a la imagen titular de la cofradía. El domingo otro certamen, en este caso organizado por la Cofradía de la Piedad, donde participarán todas las bandas de cofradías de Valladolid a las 6 en el Teatro Zorrilla y que también contará con un pasacalles previos por la Plaza Mayor. Y a las 7 de la tarde, el domingo, conoceremos quién será el ganador del premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade, que otorga la Cofradía de la Preciosísima Sangre y que lleva por su 14 edición, y que tendrá lugar, como es habitual, en la iglesia del Real Colegio de Ingleses, en la calle Don Sancho. Y ya de cara a la semana que viene, el lunes, tendrá lugar el solemne besapié al Santo Cristo del Perdón y darán comienzo el triduo en honor a nuestro Padre Jesús atado a la columna en la iglesia de la Veracruz y el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno en la iglesia de Jesús. Y eso es todo por ahora, Juan Carlos.
Pues muchas gracias, Diego, por toda la información, que no es poco, todo que no es poco. Como ven, un montón de actividad ya saboreando la Semana Santa. Don Luis Argüello, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid, muchísimas gracias. Y estaremos, por supuesto, muy atentos en el pregón ese próximo día 31. Y bueno, y tendremos oportunidad de estar juntos también en algunos momentos de
seguro
la Semana
que sí.
Santa.
Sí.
Si puede ser el Jueves Santo por la noche, también le esperamos en los micrófonos de COPE, que estaremos en la catedral.
Allí, no tendrá más que hacer.
Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.
Javier Borriza, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene. El año pasado terminamos diciendo que a lo mejor teníamos un obispo entre nosotros, ¿sí?, y este año resulta que le tenemos.
Pues estamos que profeta. Encantados. No solo inocentada.
Estamos encantados. Y con Alberto Cabrejas en el control central de sonido y el himno de la Semana Santa de Valladolid para decir adiós. Feliz tarde a todos.